En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, y prácticamente nos estamos encaminando hacia lo que será el día central, día D, en la elección de nuestras autoridades judiciales, este 3 de diciembre. Previamente se está cumpliendo todo un calendario electoral bastante apretado, en muchas ocasiones con pues muchísimo trabajo para el Tribunal Departamental Electoral, como el que se está llevando a cabo ahora, por ejemplo, con el tema ya del empadronamiento, la finalización del empadronamiento biométrico, y se comienza con la difusión de los méritos de los candidatos y candidatas a los diferentes cargos en el órgano judicial. Y para hablar de todo esto está con nosotros aquí en Parada Democrática el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. ¿Qué tal, Eulogio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Siempre es muy grato estar acá en Parada Democrática. Así es, estamos a menos de 90 días de las elecciones judiciales y obviamente las actividades del calendario electoral también se hacen muy intensas. Son un total de 62 actividades que se tienen que cumplir y hay plazos, hay fechas. Eso no para, porque recordará la población de que hubo dificultades, ¿no? Se modificó el calendario porque no habían las suficientes candidaturas en la preselección que realizaba la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces,
porque estaba para octubre, ¿no?
La elección. Sí, para octubre y se tuvo que ver de ampliar el plazo, y realmente para el órgano electoral ahora está en la cancha del órgano electoral, ¿no? Porque este proceso eleccionario tiene dos fases bien marcadas. Uno, que es de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que termina con la selección de los candidatos y candidatas y entrega oficialmente al órgano electoral. Eso ha ocurrido este 4 de septiembre. Y a partir de ahí ya las actividades se hacen muy intensas para el órgano electoral. El día de hoy concluye el empadronamiento biométrico, que arrancó el 17 de agosto. Y bueno, lamentablemente, Carlos, o sea, siempre desde el primer día hemos advertido, por favor, jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 3 de diciembre, personas que cambian de domicilio, no esperen los últimos 2 días, y ha ocurrido lo mismo.
Ahora estamos acostumbrados a que en este tipo de situaciones siempre haya una ampliación, pero en este es caso no se da, ¿no?
Es
¿no?
imposible, porque estamos con un calendario tan ajustado que no hay posibilidades. El órgano electoral ha aclarado varias veces. Y bueno, anoche, fíjense, los equipos de empadronamiento han terminado a las 1:30. O sea, no hay cuerpo que aguante, Carlos.
Claro. Estando, porque desde las 7 se empezó a trabajar.
Desde las 7, o sea, si bien hay turnos, pero es tan intensa la actividad. O sea, humanamente los equipos, las personas no resisten, ¿no? Y bueno, ahora también han arrancado a las 7, seguramente van a terminar igual a medianoche, ¿no? Las filas están largas, pero existe el compromiso del CERESI, del Tribunal Supremo Electoral, de que hasta, si está en la fila hasta las 12 de la noche, tiene instrucción precisa a los operadores, los técnicos, de atender a esas personas, que nadie se quede, digamos, sin registrarse, porque emitir el voto en nuestro país es obligatorio, y si no cumple, tiene consecuencias, y eso les complica. Posteriormente también al órgano electoral le complica, porque hay que vienen a solicitar certificados de impedimento, porque no pueden realizar trámites, o algunas personas que por dos procesos electorales no emiten su voto, un tercero está inhabilitado y se va complicando, ¿no? Pero tenemos ese compromiso del órgano electoral de que se va a atender hasta la última persona que esté en la fila hasta las 12 de la noche.
¿Cómo evalúa el presidente del Tribunal Departamental Electoral este proceso? Porque ya hoy culmina. ¿Ha sido exitoso? ¿Esperaban más? ¿Qué ha fallado? Me imagino que habrán evaluaciones críticas.
Así es, lamentablemente los primeros días, las primeras semanas, porque duró 21 días, como hoy día son 21 días de empadronamiento, fue muy baja la afluencia de las personas, ¿no? Hasta el día el último reporte que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral a través del CERESI, hasta el día de ayer, llamémosle, hasta primeras horas de hoy día inclusive, 35.802 personas en Santa Cruz son nuevos. Se supone que son jóvenes que por primera vez van a participar. Es un número importante, ¿no? Uh-huh. Seguramente eso va a subir ahora por lo menos a unos 10.000 más arriba, ¿no?
¿Pero cuánto se esperaba la estimación?
Normalmente el crecimiento a nivel nacional se esperaba un 3%, pero Santa Cruz, porque hay mucha, está llegando muchas personas acá a Santa Cruz, siempre esperábamos un poco más, ¿no? Un 4% hasta un 6%, ¿no? Los que cambiaron domicilio o actualizaron sus datos, 46.333, un total de 82.135 ya acudieron a los centros de empadronamiento. Esta cifra para mañana va a incrementarse porque todos los centros de empadronamiento acá en Ciudad Capital, ahí por ejemplo 120, todas están con cola, y seguramente el día de mañana, en la mañana ya tendremos los datos. Es un número importante, Carlos. Estamos hablando, fíjese, 82.000. Es probable que lleguemos a 90.000, 100.000, dependerá de cuánta afluencia en todo el departamento va a acudir, ¿no? De un padrón que teníamos 1.600.000, que aumente 50.000 nuevos, es una cifra importante, ¿no? Para Santa Cruz, o sea, cada vez Santa Cruz, el padrón siempre está creciendo a un paso mucho más acelerado, y seguramente algún momento vamos a estar igualando ya La Paz o sobrepasando La Paz, ¿no?
Ahora, en cuanto a la atención, el funcionamiento de los equipos que registran, ¿cómo estuvo? ¿No hubo problemas técnicos?
Normalmente cuando hay harta afluencia, Carlos, o sea, lo que ocurre a veces, por ejemplo, los sistemas se saturan, porque esto está a nivel nacional. Y me dice, los sistemas ya se hacen más pesados, se cuelgan, o los equipos que capturan las huellas dactilares, o la firma, ¿no? O las cámaras, o sea, obviamente no hay equipos que aguanten, no sé, pues trabajando, imagínense, de 7 de la mañana a 12 de la noche, entonces ahí se tenemos problemas. O sea, tenemos problemas, algunos equipos hay que reiniciar, todo eso, ¿no? Pero eso ocurre por la sobresaturación en los puntos de empadronamiento, ¿no? En general han ido respondiendo, siempre en el área rural, en algunos puntos de pronto falla pues uno de los equipos, ¿no? Porque estamos hablando de 6 equipos, claro, que se utiliza para el empadronamiento, hay una computadora.
Ahora, eso genera molestias de la gente que va tarde a última hora, y ayer hemos escuchado en los medios de comunicación precisamente la molestia de la gente, decir esto no funciona, estos están sentados, no hacen nada, por algunos funcionarios de Ceresi seguramente. ¿Justo o injustas este tipo de apreciaciones?
Yo lo que digo, Carlos, es de que nos parece, digamos, pese a la insistencia de nosotros que esto iba a durar 21 días y que no va a haber ampliación, pedir permanentemente, hemos estado realizando conferencias de prensa por WhatsApp, y cuando usted ve, por ejemplo, ayer entrevistan a los jóvenes, nos dice, algunos dicen, bueno, es que no me dieron permiso en mi trabajo, pero ¿y por qué ayer le dieron? ¿No? Y el otro dice, lamentablemente por descuido, o sea, lo dejé a último y no pensé que iba a haber tanta fila. Y muy pocos decían, recién me acabo de enterar, digamos, ¿no? Pero la mayoría admitía que era descuido, que no priorizó, sino siguió trabajando, ¿no? Y pensó que al último día, bueno, lo podía lograr, pero se sabía que las filas iban a ser intensas, o sea, y que en vez de venir 20 minutos para el empadronamiento máximo cuando no hay filas, ahora va a tener que hacer 3 horas, 4 horas. Obviamente hay una molestia, un cansancio, ¿no? Pero yo digo para reflexionar, Carlos, o sea, tenemos que programar mejor nuestro tiempo, tenemos que priorizar, tenemos que no dejarlo al último. En todos los aspectos ocurre, Carlos, eso. Por ejemplo, ya ha empezado ahora la inspección técnica a los vehículos. Con toda seguridad lo dejamos para el último. Final, sí. O, por ejemplo, hay que pagar los impuestos en la municipalidad. Inclusive da un descuento de un 15%, un 10%. Lo dejamos pasar y recién cuando ya nos van a aplicar una multa, o sea, Hay algo sí. Está fallando, digamos, en un...
Es cultural, ¿no? Eso tenemos
sí, que tiene cambiar. Que haber un cambio, sí. ¿No? O sea, porque fíjense, Carlos, si vos estás programando para una atención regular de 20 días, tenés una cierta cantidad de personal, un cierto número de equipos, los primeros días no están funcionando y de pronto que te saturen al final, toda planificación, toda previsión te complica. O sea, no le podés dar la atención... esa atención rápida, ágil al ciudadano, que esa es nuestra mayor preocupación. Y bueno, ahí surgen las molestias de la población, causa una serie de problemas, como le decía, puede causar problemas técnicos, puede causar problemas humanos también, porque las personas pues no son una máquina para operar, o sea, están 8 horas trabajando intensamente, o sea...
Y genera también apreciaciones a veces injustas, ¿no? Sí. Como las de ayer, y a nosotros los periodistas nos gusta, porque llama la atención, poner el micrófono a personas claro. Que están protestando sí. Y no les cuestionamos
por qué. ¿Por qué esta recién última ahora, ¿no?
Digamos, sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, vamos a dar, vamos a volcar la página a este tema, ya seguramente para ustedes... Mañana será análisis de todos los datos respecto a este empadronamiento biométrico. El tema de la difusión de los méritos, ¿cómo está marchando? ¿Ya tienen ustedes todos los nombres definidos de los candidatos, candidatas? ¿Y cómo se va a desarrollar la difusión de los méritos?
Ahora tenemos, Carlos, un reglamento mucho más amplio y creo que, por ejemplo, Radio Santa Cruz participó en estos desayuno trabajo con periodistas para hacer el ajuste a nuestro reglamento, ¿no? Un reglamento mucho más amplio, más plural, más participativo, no tanto uh-huh. sancionatorio como era el del 2011, que hubo mucha crítica de parte de los periodistas, de los medios de comunicación. El órgano electoral ha tomado en cuenta estas sugerencias, un reglamento mucho más abierto. La única prohibición, yo diría principal, es de que el candidato o el medio de comunicación no pida el voto. A eso lo estamos llamando campaña. ¿Qué es campaña? Lo hemos reducido el concepto de campaña. Campaña es que un candidato o una candidata sale por la calle y pide el voto. Esa es campaña en actos públicos. Pancartas, ¿no? En actos públicos. Ese vamos a llamar campaña pidiendo el voto. Propaganda. Pide el voto a través del medio de comunicación, pagando un espacio, ¿no? Entonces, fíjese, lo hemos limitado, o sea, hemos conceptualizado en el reglamento para que no tengamos problema. Y no quiere jugar un rol sancionador el órgano electoral. El órgano electoral quiere que fluya. Por ejemplo, ya se conoce la lista de los candidatos y candidatas, ¿no? Ya se conoce. Los medios de comunicación pueden acceder ya a las entrevistas, pueden generar espacios de análisis, de debate, invitar a los...
Ya se puede a partir
ya de... Ya se puede. Simplemente guardando ese cuidado de ese equilibrio, ¿no? Uh-huh. No favorecer, digamos, a una sola candidatura en desmedro de los otros, o sea, guardando el principio de la igualdad, ¿no? O sea, si por ejemplo se invita, son 4 los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, usted tranquilamente lo podía invitar a 2 hoy, ¿no? O 1 cada día, uh-huh. pero está, o le ha hecho llegar la invitación y tiene constancia de que lo invitó, y si no vino, ya tiene usted su constancia, uh-huh. que está guardando ese equilibrio, si ya no viene, es su problema. O de repente usted está entrevistando y de pronto el candidato o algún ciudadano pide el voto. No es responsable el medio, fíjense. O sea, no es responsable el medio. Simplemente en ese momento cortará, ¿no? Uh-huh. Y aclarará, digamos, que no es, de pronto se le fue. Puede ocurrir una entrevista, una llamada en directo, ¿no? Pero es mucho más flexible, Carlos. O sea, no queremos tiene que fluir el debate. Tiene que fluir. La ciudadanía tiene expresiones propias. Estamos en un proceso eleccionario, ¿no? Lo único que no puede haber es eso de los candidatos pedir el voto o hablar en contra de las otras candidaturas. Eso está en la Constitución Política del Estado. No lo podemos modificar eso, ¿no? O los candidatos contratar, digamos, un medio de comunicación para difundir propaganda. No se puede. Es el órgano electoral que ha registrado a los medios de comunicación. Será el órgano electoral nacional que difunda 45 días antes los mensajes pagados en los medios de comunicación. Pero es mucho más amplio el proceso de información que se tiene ahora. Foros. Tuvimos ya una reunión acá en Santa Cruz con la Universidad Gabriel René Moreno. Vamos a hacer un foro grande con los cuatro candidatos del Tribunal Constitucional. Estará en un panel, habrá un moderador, habrá un público muy amplio, ¿no? Pensamos hacerlo en el Paraninfo Universitario, uh-huh. Ver si algún medio televisivo o radio pueda transmitir en directo, que cada uno pueda decir quién es, qué trayectoria tiene, ¿no? Qué propuesta tiene para el cargo que está postulando, uh-huh. ¿no? Y pueda recibir también preguntas del público en general, ¿no? Eso se hará un foro con los candidatos del Tribunal Constitucional Plurinacional, que son cuatro. Uh-huh. Otro foro será con los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, que son cuatro de Santa Cruz, y los del ámbito nacional, que es Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El Tribunal Supremo también generará seguramente en varios departamentos estos foros en alianza con medios uh-huh. de comunicación, con entidades académicas, ¿no? Principalmente ahora, con esos gremios que nos puedan generar, digamos, cierto pluralismo y que no estén, digamos, en esa polarización, ¿no? Por una opción u otra opción, sino que sea amplio, ¿no?
Ahora, doctor Eulogio Núñez, ¿qué aspectos, ya esto en el afán un poquito de contribuir a la gente en su perspectiva más democrática, quizás, ¿qué se va a destacar? ¿Qué aspectos hay que ponerle más atención de los candidatos? Porque también eso puede generar un poquito de desigualdad. Es decir, alguien tiene 20 títulos y otra persona no. ¿Qué es lo más importante que ustedes van a destacar en esta difusión de los méritos?
¿Qué es el mérito? Principalmente está pensado de que pueda uno conocerse a la persona, quién es la persona, ¿no? Y qué experiencia tiene en el campo que está postulando. Y yo creo que lo central le diría, ¿cuál es su propuesta para el cargo que está postulando? Porque fíjense que estaba inclusive una cumbre de la justicia, ¿no? Se discutió si se iba nomás por votación, como dice la Constitución. Uh-huh. Hubieron mucho debate. Y yo creo que la población está esperando eso. ¿Qué propuestas tiene, por ejemplo, para que sea una justicia gratuita, ágil, transparente, oportuna,
¿no? Honesta.
Honesta, o sea, me imagino que está esperando eso. ¿Cómo es que se va a, por ejemplo, evitar eso en la retardación de justicia? Que el acceso a la justicia es para, actualmente se dice, para los que tienen dinero, para la gente que no tiene, no hay acceso a la justicia. Hay muchos cuestionamientos. Yo creo que quedará pues grabado, ¿no? Por los medios de comunicación que están proponiendo, ¿no? Esas propuestas, y algún momento también le dirán, mire, ya usted está un año, señor o señora, ¿no? Y cuál es el cambio que ha planteado. Va en esa línea, antes no se podía eso de las propuestas, ¿no? Era simplemente, bueno, fulano de tal, se llama tal, tiene estos títulos, estas maestrías y su currículum, digamos. Uh-huh. Pero ahora es mucho más amplio, ¿no? Seguramente al verlo ya en los medios de comunicación, este 10 se va a publicar la lista, este domingo se va a publicar la lista de los candidatos a nivel nacional, la población ya empezará a tomar contacto, quién es esa persona, y ojalá seguramente
lista con un poquito su currículum o simplemente nombres,
¿no? Se va a presentar ya una breve resumen, descripción, ajá. ¿No? Se está pidiendo su fotografía, inclusive. Y bueno, lo intenso ya, Carlos, va a ser la etapa de 45 días antes hasta 72 horas antes. Es ahí el órgano electoral ya va a desplegar, como dice la normativa, toda esa estrategia de difusión de mérito a través de los medios de comunicación, a través también de las redes sociales, a través de foros, debates, pero no estamos esperando los 45 días. Fíjense que el día de mañana, por ejemplo, Carlos, nosotros a las 10 de la mañana los estamos invitando a una reunión informativa a los candidatos que están para el Tribunal Constitucional, que son cuatro, para el Tribunal Supremo, que son cuatro también, pero para otras candidaturas uh-huh. del ámbito nacional también hay acá en Santa Cruz, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, tenemos entendido que son dos de acá de Santa Cruz, Tribunal Agroambiental igual dos personas, uh-huh. Lo estamos invitando el día de mañana para entregarle el calendario electoral, para entregarle el reglamento de difusión de méritos, el reglamento de las elecciones judiciales y cualquier pregunta que pudieran surgir. Ellos, por ejemplo, ya podrían llamar a una conferencia de prensa y decir: yo he sido designado por la Asamblea Legislativa como candidato a tal cargo. Podría ya mencionar, por ejemplo, cuál es su trayectoria, quién es, qué propuesta tiene, abierto, ¿no? Entonces, hemos tomado esa iniciativa el día de mañana a las 10 en el órgano electoral. Tendremos una reunión de 10 a 11. A las 3 de la tarde estamos invitando también a todos los medios de comunicación, que son 40 que se inscribieron, para también entregarle el reglamento de difusión de mérito, explicarles los alcances, también recibir consultas, preguntas. Pero este órgano electoral, que en primera instancia va a ver, por ejemplo, estas denuncias, está en la línea, Carlos, de que la información fluya, el debate fluya. O sea, es un derecho de la ciudadanía de que tiene que estar informada para tomar una decisión. Sabemos que hay esa limitación constitucional de que los candidatos, o sea, por ser un cargo netamente técnico como es el judicial, técnico-jurídico, no está permitido la campaña, la propaganda, directo por ello o por las fuerzas políticas, pero expresiones de la ciudadanía, inquietudes, o sea, abierto, o sea, no va a haber limitación como había el 2011, de pronto alguien creaba una página falsa y hacía propaganda y ya lo querían inhabilitar, o al medio de comunicación si entrevistaba o generaba algunos espacios de debate y el órgano electoral no sabía, y ya había el temor de que al medio se lo podía sancionar. Eso no va a haber, o sea, como órgano electoral queremos más bien que la población los conozca, los candidatos y candidatas, se genere
análisis, información. ¿Se puede generar debate entre ellos?
Entre ellos yo creo que no, porque hay la norma dice de que, por ejemplo, no puede un candidato hablar mal del otro, pero esa es la única limitación, pero claro, me imagino con analistas, todo eso una vez que...
Pero cuestionar sobre conceptos centrales, por ejemplo, de gestión de la justicia, administración.
Claro, eso pues es abierto, debate, Carlos. ¿No? Es abierto, es parte, digamos, claro, del este, ¿no? O sea, lo único sería que alguien de manera despectiva lo descalifique al otro, ¿no? Entonces sería un poco, entraría en esa prohibición, claro, que dice que ningún candidato puede referirse de mala manera, hacer una campaña en contra, por decir, de la otra candidatura, pero me imagino un debate más jurídico, más técnico. Exacto, respecto a la concepción es de la justicia, los problemas, todo eso, abierto, ¿no? Nosotros no vamos a limitar eso, queremos que se genere un amplio debate en estos 90 días, ¿o no? Y ese es el compromiso que tenemos como órgano electoral.
Bueno, nos queda mucho, algo urgente, doctor Eulogio Núñez, dentro del calendario electoral que se viene después de esto.
Una actividad, Carlos, muy importante en el calendario es que desde el día de ayer hasta el 15, los 96 candidatos y candidatas tienen que hacer llegar sus hojas de vida y sus fotografías al órgano electoral. Esto es para iniciar todo el proceso que le decíamos de difusión de méritos. Es una actividad muy importante. También informar a la población que la publicación de la lista de los candidatos y candidatas, el órgano electoral va a realizar este domingo 10 por los medios de circulación nacional. El sorteo público para ubicar en qué lugar quedan en la franja los candidatos y candidatas, se lo va a realizar el 11, lo hace el Tribunal Supremo Electoral, y la aprobación del diseño de la papeleta, que van a ser dos papeletas, una de circunscripción departamental y otra nacional, se lo va a hacer el 20. Entonces estamos ya con las actividades bastante intensas, Carlos, y siempre agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por esa alianza que tenemos entre el órgano electoral de Santa Cruz y la Fundación IRFA Radio Santa Cruz, para generar estos espacios de información, de análisis. Seguramente algún momento también atendremos acá a los candidatos, que puedan decir quiénes son, y generaremos pues un espacio de mucha trascendencia, ¿no?, para nuestro departamento.
Así va a ser. Bueno, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral, se ha terminado el tiempo de Parada Democrática. Muchísimas gracias y estaremos nuevamente el próximo miércoles con más de análisis, comentarios e información respecto a nuestras democracias en ejercicio.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.
en el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.